Hoy es el día, como sabéis, el Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua, que es, el líquido transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Esto por si alguien estaba despistado. En función de ello, saben ustedes que solamente hablamos del agua cuando escasea. Pero bueno, estos días,
cuando hablo de duchas, que a mí me gustan mucho.
También es verdad. Pero bueno, vete acostumbrando a pensar que en el futuro a lo mejor le vas a tener que poner un cronómetro a la ducha.
Te lo van a poner.
Esto ya está pasando. Esto está pasando ya en alguna ciudad que está sometida a lo que se llama el estrés hídrico. Por ejemplo, Ciudad del Cabo. Voy a saludar al director general de Acción Agua, que posiblemente sea uno de los que más sabe en el mundo de estas cosas, que es el señor José Díaz Caneja. Don José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Que haya escasez hídrica, es decir, estrés hídrico, ¿qué significa? ¿Cuándo se llega a esa definición?
Bueno, la definición, no hay una definición formal como tal, menos que yo lo sepa, pero nosotros lo utilizamos cuando la disponibilidad de recurso no cubre la demanda en una determinada zona geográfica, que, como comentaba antes, es lo que está sucediendo ahora mismo en Ciudad del Cabo, por ejemplo.
¿Pero porque no llueve? ¿Porque no hay tuberías? ¿Por qué?
No, finalmente es por la falta de volumen disponible para consumo de cualquier tipo. Es una combinación de factores. Puede ser porque no llueva, porque no haya suficiente capacidad de almacenamiento, porque no haya tampoco capacidad de generación de recursos a través de tecnologías de reutilización o de desalación.
Leía yo esta mañana en alguna parte, en el año 2025, que, en fin, estaremos haciendo este programa igual, y yo se lo preguntaré, porque en total quedan 7 años, la mitad de la población mundial va a vivir en zonas de estrés hídrico. ¿Eso es pesimismo argumental o es realismo inapelable?
Bueno, yo creo que es difícil hacer ese tipo de predicciones con exactitud, pero lo que sí que es cierto es que se está yendo hacia una concentración de la población en los grandes núcleos urbanos, y esos núcleos urbanos en muchos casos y en bastantes zonas hoy en día no están dimensionados para las previsiones de crecimiento de población que se esperan. Y yo creo que se refiere a eso la noticia que ha leído usted sobre ese tema.
Claro, el cambio climático seguirá diciendo cosas ¿O el cambio climático va a poder ser controlado por el hombre, cree usted?
El cambio climático, desde luego, va a seguir diciendo cosas, y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que esté en nuestra mano para mitigarlo. Ahí hay muchísimos factores, todos los temas de emisiones de CO2, pero también todos los temas de tener una adecuada planificación de cómo vamos a gestionar las masas de agua, la reutilización y el consumo, ¿no? También ser sensato en cómo se plantea el consumo a nivel urbano, a nivel agrícola, a nivel industrial.
Bueno, el consumo humano, digamos que es la parte más pequeña de todo el consumo de agua, ¿no? Es, no diré que ínfima, pero mucho más pequeña que el resto de consumos, el industrial y especialmente el agrario.
Sí, sin duda. Cuando se habla de eso, podemos decir que más del 70 o 75% se dedica a riego, y el resto se reparte con una cierta inclinación hacia la parte industrial. Lo que pasa es que cuando realmente saltan las mayores alertas es cuando en una zona determinada no somos capaces de cubrir la demanda para consumo humano.
¿El futuro está en las depuradoras?
Desde luego, en gran parte sí, por dos temas fundamentales. Uno es por la necesidad de tratar el agua una vez utilizada, por todos los aspectos medioambientales que nos podemos imaginar, y la otra es para poder obtener un agua reutilizada que tiene infinidad de posibilidades y un gran potencial para todo tipo de cosas, incluyendo el propio consumo de nuevo, como ya saben, en algunos sitios ya se está realizando.
Luego estoy leyendo en el día de hoy algunas cosas de las que, vamos, ni lo sospechaba siquiera, ¿no? Sino, para un kilo de fruta hacen falta 300 litros de agua, para un kilo de fruta. También es verdad que es agua que no se pierde, porque esa agua irá a los acuíferos, ¿no?
Sí, el agua, evidentemente el ciclo del agua bueno, todos lo sabemos, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que también tiene sus tiempos. Todo vuelve en ese sentido a dar la vuelta, pero lo importante también es ver cuánto tiempo tarda y cuánto la desviamos de posibles usos futuros.
He leído que para una camiseta hacen falta 400 o 300 litros de agua, o algo más incluso, o 1.000 litros de agua.
Sí, esas cifras tampoco las conozco en detalle, son estudios que no sé de qué manera se hacen, pero desde luego los volúmenes de agua que se utilizan para cualquier actividad son muy grandes, son enormes. Lo que pasa es que, bueno, también como dice, parte se reutiliza, hay disponibilidad, pero sí, a mí también me sorprenden esas
sí, no, porque es que yo hoy vengo vestido con un chandalito monísimo, una camiseta negra y unas zapatillas deportivas. Bueno, pues yo llevo en lo alto aproximadamente 6.000 litros de agua.
Sí, desde luego.
Claro, es que 6.000 litros de agua no lo consume ni Salvador Sostres
se mueve,
en una ducha.
Se mueve una piscina cuando tú te mueves, Carlos.
Claro, pero... se mueve una piscina, es una cosa tremenda. Las aguas contaminadas, hay una buena parte de la población mundial que no tiene acceso al agua potable y que muchos tienen acceso a aguas contaminadas y la mortandad, especialmente la infantil, por esa circunstancia es muy llamativa. ¿No se va a inventar, cree usted, señor Díaz, un dispositivo sencillo que transforme el agua contaminada en agua potable?
Hay algunos dispositivos, lo que pasa es que la capacidad de tratamiento es limitada, son evidentemente dispositivos complejos, son caros y son para casos específicos y consumos muy individualizados.
¿Y eso quién lo paga? ¿Eso quién lo paga, Carlos? ¿Quién lo paga?
Pues sí, hombre, claro, desde luego los negritos de una aldea.
Exactamente,
de
Nigeria, eso, ¿no? ¿Quién lo paga?
Pero alguien tendrá que, en fin, intentar ayudarlos.
No, alguien tendremos.
Por eso.
Pues no, como lo tengan que pagar ellos.
No, pobrecito, sí. Yo recuerdo, señor Díaz, yo no sé, en fin, yo ya soy muy mayor para casi todo, ¿no?
Cada vez más.
Pero yo recuerdo de pequeño, en mi calle, en la calle donde yo vivía, en la muralla de la cárcel, había un bloque de viviendas que no tenía agua potable. Bajaban los cubos por la ventana a una fuente que había abajo. Quiere decir que, y en fin, tampoco le estoy hablando yo del Pleistoceno, ¿eh? Es decir, ¿todavía quedan en España rincones donde no hay agua potable? ¿Donde no hay agua corriente? Es decir, ¿donde no abres un grifo y sale agua?
Fuera de casos puntuales de cortes muy aislados en un momento dado, ahora mismo no. Puede haber algún caso muy particular, pero la cobertura en España, yo creo que si no llega al 100 será el 99.
No olvidemos que hasta los años 50 era muy frecuente un pueblo sin agua, hasta los años 50.
Entonces estoy hablando de los 60. No, bueno, un pueblo, ¿no?
El agua corriente llegó a los pueblos masivamente en los años 50, en definitiva con el plan de desarrollo.
Y incluso a principios de los 80 había cortes de agua en muchas grandes ciudades. No teníamos un suministro continuado en el año 80, 81, 82.
Pero de todas maneras es inexplicable, porque la escasez de agua tiene mucha menos prensa que la escasez de alimentos. Si hay tantos niños que mueren al minuto, al no sé qué, a la hora, por de inanición, sí, pero es que de agua también muere mucha gente. Esto lo denunció Oscar Luis y Huntington, lo denunciaron ya en los años 60, pero mucho más reciente sabemos que países pues como Etiopía o Sudán o Congo, Angola, Benin, son países donde, por ejemplo, una mujer madre de familia tiene que hacer una hora y media de ida a buscar el agua y una hora y media de vuelta.
Y traer las rastras.
Sí, yo conozco un caso muy sencillo. La revolución que estudió un amigo mío que hizo una tesis en la Sorbona sobre un caso en que Manos Unidas Españolas pagó la construcción de un grifo fuente en un poblado y transformó absolutamente el poblado. Porque de momento los hizo sedentarios. Es decir, esas mujeres no tienen que ser nómadas que buscaban el agua en la Biblia, ¿verdad?
Bueno, pues don José Díaz Caneja, llegará un momento, última pregunta, en que pondremos un cronómetro en las duchas.
Hombre, yo creo que un cronómetro no llegaremos a ver, pero sí que yo creo que cada día seremos más conscientes de la necesidad de utilizar el agua de una forma mucho más sensata. Pero no creo que lleguemos a poner un cronómetro en las duchas.
Muchísimas gracias, señor Díaz Caneja, director general de Acción Agua.
Muchas gracias. Hasta luego.
Te vas a salvar, Salvador. Porque en Ciudad del Cabo lo van a poner, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, van a poner.
No, pero es que, oye, no somos África nosotros todavía. Es que, claro, vamos haciendo comparaciones que, claro, al final...
Pasa que Ciudad del Cabo tampoco es África.
¿Ah, no?
¿Qué? A ver, sí. No, está en África, pero no es África.
La África que yo acabo de referirme es África que yo...
No, es verdad, hay grados, pero vaya, yo prefiero no ser África en Barcelona, por entendernos.
Lleváis camino, ¿eh?
Bueno, pero Carlos...
Pero por otras razones.
África moral, África moral.
Escucha, vamos a ver cómo siga el Prusés, ya verás dónde acabáis.
Pero sin salirnos del tema, Carlos, tú recuerdas que a principios de los años 90 hubo una gran sequía, que se más o menos en el 92 por ahí se empezó a resolver. La gente en las playas andaluzas se volvía a Cádiz o de Huelva o de Cádiz, volvía a Sevilla, por ejemplo, los que iban a veranear, volvían muy temprano porque tenían que duchar a los niños, porque había unas drásticas restricciones de agua que cortaban, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Eso ya es una... No hace falta que te pongan el cronómetro, con que te pongan las restricciones, esa cosa tan,
eso tan lo hubo,
tradicional.
Lo hubo en la ciudad de Sevilla en los años 90. Claro. Y yo recuerdo que la ducha, el agua corriente se abría a las 6.
Claro, eso te estoy diciendo.
Y los que entrábamos a trabajar antes de las 6,
claro, un problema.
Íbamos con el agüita en un cubo.
Claro, claro.
Y nos lo pasábamos con un trapito.
Claro, claro.
Por dos solía mancharse.
Claro, claro.
O sea, pues fíjate tú qué limpios íbamos todos.